Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Madre mía, dándome puñetazos empezando bueno, el programa.
Te da con la mano, hija.
No, me has hecho fuerte. Tengo marca.
No, perdona, tienes arañazos por todo el brazo, ¿eh?
Por mi gato. Y el gato es Nacho, ¿no te imaginas? Que así
te maulla,
nuestra
Nacho.
Sexualidad es así. No.
¿Te maulla?
No, ya me gustaría. No, tía, bueno. Es que estáis con... Es que si la silla, que si me hace nana, la silla, cuando he sido nana toda la vida y ahora de repente en este programa se empieza
es que a decir, me parecía que estabas más bajita de lo normal.
Pues es que voy encorvada, así como la jorobada de Notre Dame.
Muy bien.
Voy a vivir en un campanario en 5 minutos.
Perfecto. Yo me pido gárgola.
Sí. ¿Tú te pides gárgola? Sí. Pues tía, estoy muy bien. No he dormido...
No te he preguntado, ¿eh? También.
Bueno, pues muchas gracias.
¿Qué tal estás, Victoria?
Mal, no he dormido ni una hora.
¿Por qué? Cuéntame.
Porque mi sobrina se ha quedado a dormir, que tiene, va a hacer 5 años, Aitana, y no quiero volver a verla, de verdad. Es que no me ha dejado dormir ni una hora.
Ay, le mando un beso a tu hermana Paula, que la quiero muchísimo. Sí. Ojalá hagamos un podcast juntas.
Que si me pedía la manita, que si no sé qué.
Pero tía,
y me decía todo el rato,
moni.
A las 5 de la mañana, tita, te quiero muchísimo, muchísimo, me decía yo. No, pero es verdad que sí que me encogí un poco.
Pero si la quieres muchísimo, que cuando tú la ves, yo te noto que ese corazón que parece frío como un témpano se ablanda y se
ese
derrite.
Corazón que está como un chocho arrugado, de repente como que se vigoriza y
eso
sí,
es.
Total. Sí. Pero no me deja dormir nada.
Ya, bueno. Entonces, apetece ser madre, ¿no?
Bueno, esta mañana estábamos Nacho y yo, mientras ella nos destrozaba la casa con sus manos llenas de grasa, que no sé cómo los niños de repente tienen grasa siempre y suciedad, tocando mis sillas y mi mesa impoluta, que yo estaba, hija, límpiate las manitas, y ella todo lo ha tocado. Tengo las paredes con sus manos grasientas de niña y entonces, de verdad que solo quería que se fuera. Y cuando llega a recogerla a mi hermana, yo, es como, llévatela, por favor, llévatela.
Bueno, bastante bien la experiencia, entonces.
No. Yo si quiero un niño es que se pueda pagar. Lo que no se, que se pueda apagar,
ah,
no
vale,
pagar.
Digo, ¿qué?
No. Qué, estamos en contra de la explotación reproductiva en este programa, gracias a Dios.
¿Sabes de qué estamos a favor?
¿De qué?
De que estamos en Podimo a partir de los miércoles.
¿Sí?
Vamos, en exclusiva para la gente que no se aguanta hasta los domingos que sale el programa en el resto de plataformas y tal, pues en Podimo estamos para que lo quiera escuchar antes.
Efectivamente, los miércoles. Y es... también estamos pues con la mejor marca de café frío, que es...
Kaiku Café Latte.
Tía, no se me ocurre ya nada. Es que lo hemos dicho todo. O sea, después
pues que son los mejores.
De 95 programas hablando de Kaiku Café Latte. Que es
pues
como...
eso es que tiene que ser muy bueno, ¿eh?
Y además es muy bueno para el verano.
Es
porque
que
tú
te lo tomas frío en la pisci,
sí.
En la playa. Es perfecto.
Pero que esté frío.
Eso, tiene que, estamos muy frío, de hecho.
Que no se caliente,
no,
chicos.
No. Lo ponéis debajo de la sombrilla.
Sí.
Os echáis cremita, eso no lo pide el Kaiku, pero yo lo recomiendo.
Pues tú has venido de la playa,
sí.
Y no te has quemado ni nada, ¿eh?
No, pero lo primero que me has dicho, o sea, antes de decirme hola, me ha visto Victoria y me ha dicho, no estás morena, ¿eh? Y yo, vale, hola Vicky.
Es que como yo ya tengo piel de vieja, me pongo morena, ¿sabes? Hay un momento en el que te pones con piel de vieja,
es que...
que es piel lagartuna,
¿sí?
Que ya es como una piel seca, arrugada, y entonces ya esa piel, como no es viva, no es una piel fresca,
ya.
Pues ya me
yo creo que eso
morena.
Lo aportas tú a la piel, fíjate lo que te digo.
Totalmente.
Porque hay gente de tu edad que tiene viveza,
no.
Y de más años.
Pero yo ya estoy para como las serpientes que mudan, entonces yo ya estoy para eso.
Tú estás de... sí.
Sí, tío, bueno, yo me veo vieja, fatal.
Yo también
fatal.
Te veo así,
sí,
la
yo
verdad.
También.
Pero
sí,
bueno.
Sí, es verdad, es que es así, vieja y pelleja.
Tenemos que ir un día de vacaciones tú y yo.
Sí. Yo creo que sí, a Benidorm.
A Benidorm, sería
molaría,
bonito. Vale,
estaría guay.
Lo organizamos un día.
Sí, sí. A un sitio estos de buffet.
Pero sin trabajar, ¿eh?
No,
o sea,
no.
De vacaciones. Lo hacemos un día.
Eso estaría muy
prometido.
Bien. Venga, pero no te lleves la toalla esa de Bisbal ridícula.
Me llevaré la de High School Musical,
vale.
No te preocupes. Bueno, vamos a presentar a la
invitada. Gracias,
ya.
Kaiku, por cierto.
Kaiku, que... te como el culo por debajo. No, está es bastante
es
bonito ese
muy
deseo
bien.
Para alguien.
Muy bien.
Vale, yo creo que podemos presentar a nuestra invitada.
Sí, que es muy guay.
Es muy guay, porque vamos a hablar con ella de un tema que se nos da bastante mal a las dos, que es ganar. O sea, nosotras no ganamos ni al Mario Kart, así
a
que
nada.
Bueno. Pero bueno, para que no nos frustremos en la vida, siempre nos han enseñado cómo hay que perder. Pero claro, ¿cómo se hace lo de ganar? O sea, ¿qué se hace cuando se gana? ¿Cómo se tiene que comportar uno? ¿Qué cara hay que poner para no herirle el orgullo a la persona que acabas de machacar? Nosotras no tenemos ni idea de cómo se hace, pero hoy hablaremos con una mujer que en su campo lo ha ganado todo. Campeona de Europa, del mundo en boxeo, en la categoría de peso pluma. Hoy tenemos en Estirando el Chicle a Joana Pastrana.
¡Bien! Encantada de estar aquí con vosotras,
qué
chicas.
Guay.
Por fin alguien en este programa igual de fit que yo. Que siempre me viene.
No sé si estaré a tu altura, ¿eh?
Yo creo que no. Pero no pasa nada. Pero no pasa nada, que siempre se puede seguir soñando.
Claro, claro. Eso aspiro. Hasta
luego nos hacemos un pulso.
Vale, nos hacemos un pulso.
¿Nos hacemos un pulso? ¿Es una propuesta?
Eso se dice así.
No sé,
echamos, ¿no?
Nos echamos un pulso.
Ella lo hace y ya.
Bueno,
vale. Ya le da igual.
Hecho.
Pero luego al final, porque no quiero que estés la entrevista como de bajona por haber perdido.
Normal, te lo agradezco. Que sea al final, que me vaya a llorar al final.
Con esos brazos que tienes, me va a meter una hostia que me va a dejar
pero
tibia.
Es que, Vicky, o sea, quiero decir, hemos echado pulsos tú y yo en los que te he ganado siempre. Es siendo
que,
yo
pero
una
que eres
persona,
invertebrada,
no,
tú.
No soy una persona... O sea, no tengo el bíceps marcado, pero Vicky sí.
Sí.
Y de repente has decidido que no, que tiene buen brazo ella.
Sí, sí.
Has decidido que Joana Pastrana va a ser la persona a la que vas a ganar.
Sí.
Plan
sin fisuras. Pero primero vamos a conversar un rato con ella, que también me interesa lo que tienes que decir, ¿eh?
¿Cómo es eso de ganar? Joana, cuéntanos.
Una satisfacción muy grande, a ver qué es lo que va a ser. Pero sí que es verdad que lo de ganar va vinculado un poco al sacrificio que estés dispuesto a dar para poder ganar. No se gana así porque sí.
¿Tú qué piensas de esto? Lo importante es participar.
Pues es importante participar para poder ganar. Si no,
hombre, básicamente.
Básicamente, y ese es el dato más positivo que te puedo dar, porque está muy bien, pero el importante es participar, es el consuelo del perdedor.
Hombre, por supuesto.
Ahí está.
Eso me gusta, porque claro, al final, cuando tú eres más mediocre, siempre te dicen lo importante es participar. Y no es verdad.
Eso no se lo dicen al que gana.
No, al que gana no le dicen.
Has dicho, has trabajado, te lo has ganado, por eso has ganado.
Sí.
Entonces,
sí. Y te debe dar unas... Yo es que nunca he ganado, siempre he sido la... Pero además es que no hay nada peor que una perdedora que quiere ganar. Y yo siempre soy una perdedora que quiere ganar, pero siempre pierdo. Entonces...
¿Pero sacrificas?
Sí, que
¿Para ganar?
Bueno, ¿qué sacrificas?
Claro, es que eso es... Ahí está lo importante para poder ganar.
Hombre, yo gané un concurso de castillos de arena de mi pueblo, no me gusta presumir, y me tiré absolutamente todo el día juntando arena. O sea, que es que ahí es tu sacrificio. ¿Tú juntaste arena, Vicky?
No.
Pues claro, así te va.
Entonces lo importante es participar.
¿Cómo es un morning routine en la vida de Joana Pastrana? O sea, ¿cuál
porque
es
ahora, claro, ahora ya sí. Está retirada.
Sí, ahora es distinto. El morning routine es distinto.
Claro, pero aún así es como sigue estando en tu vida el entrenar para estar bien.
El entrenar, esto. Exactamente. Muy rápido, el morning routine de boxeadora era te levantas, desayunas, entrenas, vuelves a casa, descansas un poco, comes, te echas la siesta, vuelves a entrenar, vuelves a casa, cenas y te acuestas.
Ostras,
así.
Todo
y ya
el rato.
Está.
Ya está, no vida social, no cumpleaños, no nocheviejas, no salidas, no nada que no se salga de una preparación para poder ganar. Y ahora sí que tengo libertad, que hago lo que me da la gana, lo que no he podido hacer.
Claro.
Pero sí que tengo unos buenos hábitos que he construido durante años y pues mi hora y media de entrenamiento diario.
¿7
no
días
quito.
A la semana?
6.
Ah, bueno.
5 o 6.
Qué poco. 6 días.
5 o 6 y ahora, por ejemplo, no hago boxeo. Ahora hago crossfit, ahora hago lo que me apetece.
Sí. Claro.
Otros deportes que no he podido, que he estado muy restringida durante años. Entonces, ahora tengo pues, entreno a la hora que me dé la gana, sin depender de nadie. A lo mejor no me apetece mañana, no entreno.
Claro.
Pero sí que he construido hábitos que me ayudan pues, a seguir una rutina diaria.
¿Y cómo no te vuelves un poco loca cuando estás metido en eso de no poder tener ningún tipo de
vida social? Claro. Es que eso es
pues ahí voy a lo de... ¿estás dispuesto a sacrificar para poder ganar? Yo era muy consciente de que para poder ganarlo todo tenía que sacrificarlo todo. Y es lo que decía, yo he cumplido años y no me he dado ni cuenta. Porque dada la casualidad que si no estaba la preparación a 2 semanas, era antes, entonces cumpleaños olvidados. Nocheviejas olvidadas. Todo eso, han pasado muchos años, un lapso de muchos años en los que no he sido consciente de eso porque estaba focus por y para,
claro,
para ganar.
Conseguirlo todo. Y ahora como que... bueno, eso lo he notado sobre todo con mis amigas. Mis amigas, yo mi carrera ha durado 9 años. Mm. Desde que empecé a hacer boxeo hasta que me he retirado.
¿Tú tienes ahora 33?
32. Sí, yo empecé a los 21. Me retiré a los 30, pues esos 9 años que yo salía con mis amigas, me iba de festivales con 21 años, pues desde los 18 a los 21, claro, yo he exprimido mi juventud y sé lo que es salir, pasarlo bien, andar para arriba, para abajo, y sabía que eso lo iba a quitar. Mis amigas han ido formando familia en esos 9 años, se han casado, han tenido hijos, y yo, para mí, mi vida se ha paralizado, que es lo que he sacrificado yo. Ya. Yo no he formado familia, yo no me he ido de vacaciones con familias ni con amigos, no he vivido muchas cosas que ahora paro y digo, ostras, lo que me he perdido, pero ¿quién ha conseguido, claro, lo que yo? ¿Quién ha sido capaz de sacrificar? Entonces tiene sus pros y sus contras.
Tomaste tu decisión.
Exacto,
al final,
exacto.
Es cuestión
yo sabía,
de prioridades.
Yo sabía lo que quería, sí, y lo que me iba a costar conseguirlo.
¿Y ahora? ¿Con tus amigas se pierde? ¿Es posible seguir creando esos lazos?
Claro, porque es a veces el vínculo,
sí,
que al final...
Sí,
es que,
si realmente son amigas, sí. Claro. Sí, porque al final ellas han venido a mis combates, yo he estado pues, los nacimientos de sus hijos, en sus bodas, pero pasando como desapercibida. Ya llega un momento en el que tú estás en los grupos de las salidas de fines de semana, ya, claro, no estás, empiezas a desaparecer, las de las vacaciones tampoco estás, y ya cada una va retomando y tomando su rumbo, claro, y yo el mío. En ningún caso, ninguna de las que ahora están cerca me han dicho, me han echado en cara,
claro,
porque eran conscientes de que mi rumbo iba por otro lado distinto que el suyo y que estaba... No he dejado de ser sus amigas, ni me he ido con otras amigas por dejarlas. Sabían que eso era lo que yo quería hacer.
Claro.
Entonces, ahora es como que nos hemos vuelto a juntar, tengo más tiempo, pero ahora es todo, es como, yo quiero salir.
Claro.
Ya, y las dos niñas, ¿qué estás que hago con ellas?
Claro.
Dáselas a Vicky, que sería genial.
Mira, hace no mucho, el verano pasado, fue la despedida de soltera de una de ellas.
Sí.
Y fue como un encaje de bolillos poder juntar a todas, pues si éramos 15, 9 eran madres. Ahí con los sacaleches, era la primera vez que dejaban al niño bebé con el marido nada más, pero dándolo todo. Y es lo más cerca que he estado como de recuperar lo que vivimos hace 10 años. Todas reventadas, un día de fiesta, todas reventadas. Una falta de costumbre. Que,
pero tú,
y mía
pero
también,
tú,
¿eh?
Sí, bueno, claro,
pero con otro cuerpo.
Hombre,
con otro,
claro,
cuerpo distinto.
O sea, tú estás como... has sido un poco Benjamin Button.
Más o menos.
Benjamin Button de la fiesta. Que
más o menos.
Un lapso ahí, que
claro,
es que tú vas a joven.
Exacto,
y ellas van a viejas.
Exacto. Ha sido algo así. Pero bueno, al final te vuelves a juntar y lo que pasa...
Pero ya aún te ha pillado, o sea, quiero decir que también eso lo hablan mucho pues los deportistas y tal, claro, que te coge una etapa de tu vida que, bueno, en tu caso te ha retirado a los 30, que queda...
He pillado joven, o sea,
claro,
he pillado una etapa como empiezo siendo joven y me retiro siendo joven pudiendo hacer cosas todavía de no vieja, ¿sabes? Claro, que yo digo, a ver, Joana, no estás ganando dinero, te retiras ya, que tú, con lo que te ganas la vida es con tu cuerpo, no sentada en una oficina o tal, que eso lo puedes hacer de vieja, ¿vale? y de no vieja, pero es o estás activa para seguir buscándote la vida o se te pasa el arroz del trabajo. Entonces me di prisa y dije, vale, yo mi meta, mis objetivos ya los he cumplido, me retiro, sigo siendo joven y pudiendo hacer todo lo que me dé la gana.
Y encima, es
que...
además, en ese viaje de tal, encima puedes dar hostias como panes si alguien se pone tonto.
Y encima con una experiencia de vida que no me pisa el cuello nadie.
Hombre, sí, efectivamente, eso es lo importante.
Eso da mucha tranquilidad.
Sí, voy por la calle a gusto.
Hombre, ya te digo. Oye, y una cosa, porque estuve viendo que el tema de la pasta en el boxeo, que lo has comentado así, claro, es un tema, porque el boxeo ya en España como tal, masculino o femenino, no es un deporte mayoritario, pero claro, el femenino supongo que también tendrá sus complicaciones. O sea, para ganar dinero viviendo de eso, siendo la mejor... ¿Cómo se gestiona?
No siendo española y no ganando aquí.
Ya.
Ah, vale.
Claro, porque yo lo he comprobado.
Sí.
Siendo española, haciendo aquí los títulos y ganando todo lo que se pueda ganar, a mí me ha costado dinero boxear.
Hostia,
porque ya. No estás como...
Pero no se gana nada.
Ganas, si consigues sponsor, patrocinadores,
claro, sí,
ya sabéis, pero...
Claro.
Yo necesito esos sponsors para organizar el evento, porque no es una federación.
Claro.
Como hay un concurso de karate, lo que sea, lo paga la Federación Valenciana.
Sí.
No, yo si quería hacer un título, yo tengo que pagar el sitio donde se hace el evento, el ring, las sillas, la seguridad, los certificados. A la otra, tienes por este dinero, te vienes y te pegas conmigo.
Claro, no sabía
pero,
que era
tía,
así.
Pero tía, haberme
eso.
Dicho que íbamos nosotras. ¿Qué problema?
Pero, pero el problema está en que realmente claro. tienes que ir fuerte, subirte tía. Ahí arriba, que yo no me voy a dejar nada,
no,
porque
no, no,
estoy con mi público. Entonces, lo que podía ganar de sponsor, lo tenía que invertir para seguir peleando.
Claro.
Y entonces ya llegó un momento que a mí al principio solo me movía la ilusión.
Claro.
La ilusión que lo puede todo, pero luego se me acaba. Dices, a ver, que ni mi leurista, que hostia, encima tío. Ahora pillo un poco porque ha habido a lo mejor afluencia de taquilla, que es sí. en lo que tú podías sacar margen.
Claro.
Pero si quieres hacer otra pelea dentro de 3 meses, ese poquito no lo puedes gastar, lo tienes que invertir, claro. eso es. Entonces dije, vale, pues voy a llegar hasta donde deje de hacerme ilusión del todo.
Claro.
Y, hasta conseguir mis objetivos. Mis objetivos deportivos.
Claro.
Los económicos no los pude conseguir.
Claro.
Me retiro, sigo siendo joven para conseguir los objetivos económicos de otra manera y los deportivos ya están saldados.
Hombre, ya, pero es verdad que es muy frustrante porque es que el boxeo en España... ¿Pero por qué crees que hay tantos problemas? Porque a la gente realmente no le interesa este deporte, que no
ahora,
lo creo así, ¿no?
Hubo un tiempo en el que sí llamaba mucho la sí. atención, hace un montón de años. Pero ahora se le ha cambiado la visión, ahora está volviendo a entrar, pero con otro concepto, claro. Más light, más de deporte, más, sí. más saludable en vez de lo que es al golpe, y eso está viniendo muy bien. Pero lo que hace falta es que la gente acuda a los pabellones, los llene, porque es ahí al final, y que los sponsors quieran apostar por.
Claro.
Pero los sponsors no apuestan si no ven un recinto lleno. Si no ven un recinto lleno, ¿para qué voy a dar yo a esta persona X dinero si sé que no van a ver mis marcas la gente porque no van a acudir? Al final es la pescadilla que se muerde la cola, pero a día de hoy sí que yo estoy notando un cambio, pues porque mucha gente influyente le está dando otra visión al boxeo.
Como
el que
Ibai,
puedes
¿no? por
hacer,
ejemplo, lo que está haciendo Ibai.
Eso
también.
Está aportando mucho porque llega muchísima sí, gente, pero claro. la propia gente... está dándole la oportunidad al boxeo que no hace falta pegarse.
Claro. claro.
Solo por deporte.
Sí.
Y ese concepto está cambiando ahora, pero antes es, te metes al gimnasio de boxeo y sabes que vas a salir con el ojo morado, con el labio partido, tal. Y eso ahora no es.
Claro.
Entonces, la gente que le está dando la oportunidad a sí. ese tipo de deporte, como otro, es la que está cambiando la imagen del boxeo.
Claro. De hecho, bueno, estás entrenando a Marina Rivers.
Sí.
Para la velada.
Sí, estoy. La verdad es que a raíz de eso estoy entrenando a bastante gente.
Sí.
Que es eso, que le está dando la oportunidad. Marina, en concreto, lo que ha elegido ha sido pelear.
Sí.
Que es una preparación un poco más centrada en que ella sí va a pelear, no
claro.
solo por y para salud. Va a querer luego después continuar porque la ha enganchado, la ha gustado. Y cuando no hace sparring. Disfruta muchísimo y se la da bien, se la da muy bien. Y eso, pues gente como ella va a hacer que mucha otra gente le dé la oportunidad.
Sí.
Y así poquito a poco, pues involucrándonos, pues irá creciendo.
Qué guay.
¿Y el tema violento? ¿Cómo se lleva? La gente que piensa, jo, es que es un deporte muy violento, es que mueve a lo mejor una rabia que me da ansiedad verlo, yo no lo sé. O sea, quiero decir, no he sido muy consumidora del boxeo masculino. A mí el boxeo masculino sí que me genera ansiedad, porque pienso que la gente lo está pasando mal ahí.
Sí, yo la primera vez que llevé a mi hermana a una velada de boxeo lloró.
Sí.
Porque la impactó.
Sí,
el...
claro.
Claro, pero es que venimos a ver eso en concreto.
Claro,
que
sí.
van a pelearse, pero dos personas en igualdad de condiciones. Que
y profesionales.
Estar ahí.
Claro.
Claro. Es, lo del tema violencia es muy claro. Necesitas tener algo dentro de ti que salga a la hora de competir.
Claro.
Porque no vas a dejar de estar encima del ring con una persona que te va a agredir. O sea, entrena por y para ganarte.
Claro.
Sí.
Y
sí.
la forma de ganarte es golpeándote, no hay más.
Claro, pero además eso tienes que canalizar como esa, bueno, la rabia o el momento de pegarte de una manera dentro de unas normas. Me refiero
Exacto.
a que no vale que de repente
no vale,
te
claro.
un cabezazo,
no vale,
una patada.
Un tirón de pelo del coño ahí. Una patada en el chocho, eso no vale, ¿no?
No vale, no vale. Te descalifican, no has perdido.
Yo es que iría a patada de chocho, ya te lo digo. O sea,
tu deporte sería otro.
El deporte mío sería cubrirme, ¿sabes? Yo sé que estoy ahí encima y es como, no me pegues, no me pegues. Sería la pena. No me pegues que llevo gafas. Entonces, no, pero fuera de coña, ¿cuál ha sido la mayor hostia que te han pegado? ¿Tú recuerdas alguna hostia de decir...
¿Encima del ring?
Sí, claro.
Sí, bueno,
sí, sí,
o fuera.
Sí,
fuera. Pues fuera también.
¿Te has recibido alguna?
Sí, claro.
¿Tú te has pegado fuera?
No.
No, pero eso a mí me interesa muchísimo. Es que yo siempre he querido ser tú, pero, sin tus brazos y tu tal, entonces soy una mierda. No. Pero cuenta.
Encima del ring.
¡Cuenta!
Primero.
Venga, empezamos por esa.
Venga, encima del ring, sí. Cuando pierdo el título mundial, me dan la más grande. Que me dan al principio del primer, segundo asalto, un golpe y me rompen el tímpano.
Hostia.
Y lo que pasa que no es dolor como tal en el instante, pero pierdes el centro de gravedad.
Claro.
Claro, entonces, estás inestable.
Estoy inestable y acabé la pelea, era 10 asaltos, la perdí por puntos, pero terminé. Y me costó como 2 o 3 asaltos centrarme en que yo veía que mi rival se giraba y no, era yo. Entonces yo lo que hacía con la mirada era intentar buscarla cerca. Hostia. Y era porque mi cuerpo se iba para los lados, porque no encontraba el suelo. Claro. Mis pies no encontraban el suelo porque estaba
claro, desestabilizada.
Eso es. Esa es la más fuerte así como tal que me han dado. Luego, una muy fuerte que la di yo y me rompí la mano.
¡Oh!
Esa ha sido, pero, o sea, fue un golpe, pero lo que pasa es que lo di yo.
Ostras.
Y salí mal parada.
¿Esa
yo.
¿Esa cicatriz es
la
de
cicatriz, eso?
Eso
es. La cicatriz que tengo es de una rotura de un golpe. Se lo di en el lateral de la cabeza, que es un hueso muy duro, solamente apoyé con ese metacarpiano y igual se rompió.
Por ejemplo, en el momento este del tímpano, ¿no tenías miedo? Porque a lo mejor, o sea, porque para hacer ese análisis de lo que te está pasando, a lo mejor no eres consciente exactamente de lo que te está pasando y te entra el miedo de decir, igual esto no se arregla, ¿sabes? No sé.
Pero puede conmigo el sentimiento de no quieres perder bajo ningún concepto.
De que quieres seguir.
Claro, exactamente. Igual que lo de la mano, me lo rompe en el segundo asalto y hasta el cuarto asalto no digo, digo nada. Yo sé que, porque si se lo digo, me he roto algo, me paran la pelea en mi esquina, que vela por mi seguridad más que yo, vale, pues nos vamos a casa. Y dije que no, que solo me molestaba durante toda la pelea.
Joana, se te está cayendo la mano,
claro,
perdona.
Menos mal que va un guante y todo.
Hostia,
y
claro.
Claro, entonces ellos no lo saben. Hasta que terminamos, digo que me he roto la mano. Y cuando sacamos eso, había aquí un bulto, el hueso estaba incrustado en el otro. Hostia. Y había ahí...
Pero el dolor que tuviste que tener fue...
Un chocho bien montado.
Claro, pero tendrás tanta adrenalina en
sí,
el momento,
exacto,
¿no?
Exacto, la adrenalina puede que lleves ese dolor. Luego no me operaron hasta los 5 días o así,
sí,
porque no estaba aquí en España, estaba fuera, pero es eso, al final no todo el mundo está hecho para poder asumir
eso. Hombre,
eso
es de muy pocas personas.
No, de muy poca cabeza también, en ciertos momentos, para que vamos a engañarnos, pero es así.
No,
la adrenalina puede con todo eso.
¿Y cómo llega a ti el boxeo?
Pues la verdad es que... Pues soy una niña muy activa desde pequeña, me gustan los deportes de contacto, me gusta estar activa y a los 21 me da por probar boxeo porque quiero hacer deporte diariamente. Me meto en un gimnasio de boxeo y a la semana o al mes digo, cómo me gusta esto, yo voy a exprimir este deporte al máximo. Y me metí y ya no salí hasta que conseguí todos mis objetivos. Pero si ya no me hacía feliz, ya en los últimos tiempos estaba buscando alternativas, soluciones, otros objetivos que alimentar a mí misma para conseguirlos. Y llegó a mí una oportunidad de hacer una serie de gladiadora como actriz especialista y dije, ostras, qué guay es esto.
Ala, cómo
mola. Que esto mola, va conmigo y indirectamente lo he practicado durante años.
Claro.
Tengo que pelear con espadas y encima es de mentira. O sea, que es una coreografía.
Mejor porque no duele.
Claro, pagan bien, se me da bien pelear. Me gusta, haces cosas nuevas todos los días, es algo físico que a mí me gusta, entonces lo fui encarrilando así, sabiendo también que quería seguir vinculada a algo de boxeo. He montado mi propio gimnasio, Distrito Cero, y siempre con un poquito de boxeo ahí, pues doy clases personales, hago especialista, hago realities, que ahora mismo se me está dando esa parte bastante bien, y un poco me muevo por lo que me llama y me hace feliz, por lo que me ilusiona.
Claro.
Y pues todo esto que estoy haciendo me ilusiona y que no pare, porque al final es eso, si me aburro, no sé.
No
qué
puedes,
hacer.
¿No?
No.
Pero es que claro, la parte mental es verdad que es como, además de la física en el caso del boxeo, pero la parte mental es todo.
Bueno,
depende.
Sí, pero como...
Pero si tu mente quiere, sí. Luego ya pones en funcionamiento tu cuerpo, pero si tu mente dice que estás muy bien arrascándote en el sillón... ¿Cómo pones en funcionamiento el cuerpo?
Ya, no, total, claro, sí.
Me pasa.
Ya, total, claro, es eso. Yo la verdad que quiero saber y no te vas a librar cuando te pegaste en la calle. Están diciendo que sí porque estaban esperando ese momento. Hombre, yo quiero saber esta historia.
A ver, esto fue en el año... No, yo estaba conociendo a una chica en un... pues que nos presentaron, estábamos en un bar de ambiente. Y había un señor... Y solamente había mujeres, un señor que no pintaba nada ahí. Y ese señor quiso intentar algo con la chica que yo estaba conociendo y reiteradamente, señor, está molestando, señor, por favor, váyase, señor, está dando el coñazo, déjenos en paz, no es lugar para que esté, yo estoy aquí porque me da la gana. En total, que al final el alcohol le hizo decir un par de barbaridades, que quería meter la cabeza entre medias de las tetas de la chica que ya estaba conociendo, y ese señor pues abandonó el local.
Digamos.
Pero por el aire. Y ahora, allá en el cielo, mandamos. Sí, señor. Sí, señor.
Abandonó el local por su propia voluntad.
Arrastrándose. Como el renacido.
En el Samur. Muy bien.
Abandonó en un vehículo público.
Y no era un taxi.
Y no era un Uber ni un taxi, no.
Es que... No. Buah, es
así,
que...
así...
Hombre,
así
también, esa hostia se estaba rifando.
Hombre, total.
No, claro, yo huyo de las movidas, de las peleas, no me gusta discutir, nada, yo me voy.
Sí.
A mí no me... Yo ya gastaba bastante energía en el ring y en los entrenamientos. Total. Yo en mi vida día a día soy pacífica y tranquila.
Sí.
Y pues esta persona pues decidió que quería poner a prueba
vaya,
mi paciencia.
A lo mejor quieres conocer a Ashley Mary Kate y levantándose las mangas y dijo, va.
No, pero es lo bueno es que el factor sorpresa con el que cuento o con el que conté, claro, ese día, ese señor no se lo veía ni años luz.
Ya ves.
Ese señor se confió demasiado. Ese señor se confió.
Es que claro.
Es que me encantaría tener ese superpoder.
Pero este es un mensaje que mandamos. Nunca sabéis si os... O sea, a todos esos tíos que son muy pesados en las discotecas, que insisten e insisten y le dicen, perdone, déjeme en paz, y no paran, y no paran, y no paran, en cualquier momento os podemos devolver una hostia. Eso que quede ahí.
Nosotras no.
A lo mejor sí.
Ya cuando sobrepasas líneas que ya es... líneas rojas.
Claro, o sea, pero es que hay gente, o sea, verdaderamente hay tíos que han sido, hombre, muy pesados en discotecas.
No, esto fue o sea, muy... Decir, o sea, que ya,
es
nos,
que lo he vivido.
Ya era, pues nos vamos. Y no, ya se le había puesto que eras tú y tenías que ser
ya
tú,
sí,
y por medio... Bueno, pues vas a ser tú.
Es que me encanta.
Que está muy contenta, yo,
vale,
no sé.
Estoy muy contenta.
Muy contenta, verdaderamente.
Pero también a mí me pasa que yo no sé pelearme, porque a mí me da como que me viene el instinto de violencia, pero luego no sé gestionarlo bien. El otro día estábamos yendo en el avión hacia Fuerteventura, porque fuimos Nacho y yo 4 días, y... Hay una cosa que me revienta y pegaría a todo el mundo, que es cuando para el avión y de repente la gente que está más detrás, que, o sea, está más atrás que tú, empieza a levantarse y a ponerse en el pasillo. Es como, vamos a ver, podemos ir por filas. Y ya, quiero decir, no quiero hacer el trabajo a los azafatos y las azafatas, pero es que ya le tuve que decir, oye, por favor, la gente descolgándose, haciendo parkour con las personas, pues no me da la gana. El caso que yo ahí siempre me pongo muy seria. Y yo estaba en la fila 7 y llegó una zorrona de la fila 10, pasó por enfrente de todas las filas. Y me pisó con su maleta, me pisó todo el pie con su puñetera maleta, que además una Louis Vuitton cutrona. En mi caso, es que encima además hay que ser cutrona para comprarte un Louis Vuitton de maleta. No sé si tienes un Louis Vuitton de maleta, pero yo la suelo. Normal. Porque una badass no tiene un Louis Vuitton, tiene una maleta llena de sangre. Y vísceras.
Y esa la factura.
Y vísceras. Y el caso que cuando yo salgo le digo a Nacho, ponte, para que se pusiera y no pudiera pasar.
O sea, tú mandas a Nacho.
Claro, le pone de barrera y ponte placando. ¿Sabes? Entonces yo ya me puse placando y Nacho y yo placando. Entonces,
nadie coge las maletas, pero ellos hacen su
ahí. Y yo la oí a la detrás. Joder, esto es... Como de esto que el murmuro no lo soporto. O sea, a mí no me vengas con murmuro. Si quieres decirme algo, me lo dices a la cara, que estoy delante. Y el caso que yo ya me empecé, bueno, aquí la gente, qué poco respeto, ¿no? Gritando. Bueno,
de verdad.
Y de repente, unas de adelante, Victoria Martín, me encantas, y ahorita a tomar por culo. Que tengo otra cosa que gestionar aquí. Y el caso que salimos, yo salí por mis cojones antes que ella. Y el caso que la tía seguía detrás de mí todo el rato, saliendo por el finger, todo el rato detrás, y yo me sentía violentada, porque era como, hija, pasa. Y el caso es que me pegó un empujón prácticamente para seguir. Y le dije, ¡qué poca vergüenza! ¡Qué mala educación! Y se dio la vuelta y dice, ¿qué pasa? ¿Que tienes ganitas de discutir? Y yo, sí, tengo ganas de discutir. Pero luego me dio como vergüenza
y miedo.
Y me metí en el baño un rato para que ella se fuera, para no encontrármela después. Y luego nos la encontramos cuando fuimos a alquilar el coche. Y yo, como una vergüenza. Pero no, es que es verdad.
Yo, a mí me da mucho miedo.
¿A ti qué es lo que más te cabrea? ¿Qué puede hacer la gente?
No, a mí, yo creo que en las discotecas es cuando más violenta me puedo poner si verdaderamente son muy pesados. Y de hecho eso justo me ha pasado como en bares de ambiente de, o sea, a mí no me importa que haya un chico en un bar de lesbianas, me da igual.
Muy,
o sea,
claro, si cada uno
la música es muy buena, lo puedo entender. Ahora, ligar no te lo vas a encontrar. No,
exigir.
O sea,
ya,
claro.
Que quiero contigo, que no me interesa. Claro. Me da igual.
Exacto. Entonces es como de, no puedes venir a mi casa a decirme que si soy esto es porque no he probado lo tuyo. Mira.
No puedes venir al fulanita, que es mi propiedad.
Que eso es. Que tengo llaves. Y que si quiero puedo ir a tomar un brunch un lunes, pero no
yo.
Quiero.
Que abro yo.
A decirme que, venga, hombre, vete a tomar por el culo, me parece. Ya. O sea, pero por ejemplo, eso me pone de muy sí. mal humor, como la insistencia y la incomodidad. Y eso me enerva mucho. Y luego lo demás, si es que yo soy más blanda que nada.
Si tú pelearte no eres muy de...
No, o sea, es que además yo sé que si hubiese una pelea me pondrían en el medio y me caerían todas las hostias a mí. O sea, esta teoría la tienen mis amigas y esto, o sea, de hecho me pasó una vez que mis dos amigas se pegaron, no me acuerdo, o sea, habían bebido un poco y tal, y entonces como se calzaron una hostia y yo, no os peguéis, no sé qué, me puse en el medio, me calzaron una hostia, que digo, pero vamos a ver, digo, pues pegaos.
Yo estoy tranquila porque siempre que lo he hecho ha sido como para el bien.
Claro.
¿Vale?
Sí, porque eres una superheroína, bueno, o sea, tú estás haciéndolo bien.
Yo claro. lo intento, o por lo menos si doy una hostia, en mi conciencia yo, con irme a dormir tranquila, o sea, si esa hostia yo creo que la he dado con sentido y razón, a mí me da igual.
Chuparla, ya está.
Hombre, tú ves un señor que está paseando, que esa fue como la última que me pasó.
¡Joder!
Un señor que está paseando con un perro mayor y con un perro más chiquitito. Unos tirones al perro chiquitito que estaba haciendo pis cuando le han entrado ganas en medio del paso de cebra.
Mi
un
pobre.
Maltrato, le tiró, le arrastró. No, oiga, que no están pasando coches. Déjele hacer pis, que tiene que hacer cuando yo quiera, así no se trata el perro, que estaría malito de la cabeza ese señor, pero a mí me da igual.
Sí.
Yo a mí me dio igual, cogí los dos perros, le tiré de la correa, me quedé a los dos perros en la mano. Yo no sé dónde vive ese señor, pero le dije, vivo en este barrio, sé de dónde sale y de dónde se mete con el perro. Como le vuelvo a ver por la calle cómo está tratando a sus mascotas, vamos a tener más que o sea, le amenacé.
¡Ostras!
Pero no le hice nada, le devolví sus
aplauso.
Perros.
¡Venga!
Y digo, ¿y qué hago con este señor? No le voy a golpear ni nada, pero si esto que le digo va a servir, que esos perros, porque no me los voy a quedar, vivan un poco más felices, lo que
pues sí.
les quede de vida. Y yo no sé dónde vive ese señor ni nada, pero si saca a los perros por ahí tenía que vivir cerca.
Ya
porque
está.
Esa clase de gentuza no se pega una hora y media para sacar a los perros.
No,
ese viviría
manzana,
en el quinto, eso
seguro.
Es. Y él se lo creyó, así que espero que trate
pues
bien
que
a
es una superheroína, en plan no, sí como que... defendiendo el mal, patrulla ciudadana.
Sí,
muy
total.
Bien.
Le voy a hacer una chapa y una camiseta.
La de cosas que habrá vivido cuando nosotros dormimos. La de cosas que habrán pasado si no es la ciudad.
Johanna por la calle.
Con un con un
antifaz.
Johanna en la torre de Sueps. Y lo que podría haber pasado, atentado
y ella,
de todo.
Desactivándolo en el aire.
Ayudando a los cuerpos del Estado.
Esto aquí. Es así, eso es.
De hecho, luego vas a la policía, no estáis haciendo nada en este caso.
No.
Ya lo resuelvo
voy
yo.
Voy con las pruebas resueltas.
Bueno, increíble, de verdad. Bueno, estoy tan contenta con este programa, sinceramente.
Estamos hablando de ganar hace,
es verdad.
Hace un rato.
Mujeres ganadoras, que no hemos hablado.
Es
eso.
Verdad. Yo creo que, o sea, no sé cómo, o sea, que tú lo gestiones como mujer es un tema, pero cómo lo gestiona el mundo es otro también, ¿no? O sea, no sé cómo ha sido tu experiencia en ese tema de mundo entrevistas, cuando ganas, cuando tal,
también
si la condescendencia.
Ser mujer y ser competitiva siempre se ha visto como la competitividad entre mujeres como una cosa poco sana.
Sí.
Cuando la competitividad entre los hombres siempre ha sido una cosa que puede ser sana, positiva,
sí.
y que puede ser enriquecedora para ambos. En cambio, para las mujeres es como, se llevan mal, es una competencia insana, como
eso
que
es.
Siempre ha sido una cosa
sí.
tóxica, y no entiendo por qué.
Yo no he tenido mucho problema con respecto a eso porque también he tenido pocas rivales aquí. Si ha habido más competencia, como han estado fuera o al otro lado del charco, yo no me he enterado mucho. Uh-huh. Porque para llegar donde he estado, lo que sí he tenido que hacer ha sido caso omiso a todo.
Ya.
Porque si yo hubiese tenido que prestar atención a lo que me decían al principio cuando yo empezaba, que yo digo, yo voy a ser campeona del mundo al año de empezar boxeo. Yo creo en mí, creo que puedo conseguirlo. Y la gente de tu alrededor te dice, vale, vale, que sí, que lo que tú digas, venga, entrena. O sea, si yo hago caso a esas negatividades desde un primer momento, pues me hubiese invadido la duda. ¿Podré? ¿No podré? ¿Lo claro. conseguiré? Entonces siempre he hecho lo que me ha dado la gana, creyendo en mí. Como poniendo una barrera en los oídos de las cosas negativas fuera. Las críticas constructivas, sí, porque si no, no hubiese podido
por
mejorar.
Supuesto.
Pero desde luego que sí. Tuviese que hacer caso a esas críticas o a esas, tú no vas a conseguir nada, pero tú qué vas a hacer, pero tú, pues no consigues nada.
No.
Porque tú, lo de siempre, te pasan, te comentan 100 comentarios positivos, uno malo, y cuál es el que te da vueltas yeah. todo el día. Pues ese negativo que sí. te hace dudar de ti misma.
¿Tú cómo has podido creer tanto en ti? Porque a mí me cuesta mucho.
Sí, es normal, pero yo qué sé, siempre es como, vale, si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. Entonces, para poder hacerlo, tengo que creer que puedo hacerlo.
Sí.
Si lo quieres y lo deseas, tienes que creer. Al final es eso, una pescadilla que se muerde la cola. Necesitas un poquito de todo, un poquito de todo. Y si no lo quieres tanto, abandonas las demás cosas y no acabas consiguiéndolo.
Claro.
Sí.
Pero es algo...
Sí. Yo creo que también tenemos muchas creencias limitantes como desde el principio, porque a mí me pasa que desde pequeña me decían... No a malas, mis padres, pero siempre he sido la torpe de la familia, la patosa, la más inconsciente. Y al final como que te quedas en esa categoría y sí. tú creces pensando que eres una torpe, una
claro.
patosa. Y yo sigo pensando muchas veces, pero es que esto, porque me lo dijeran de niña, no tiene que ser automáticamente verdad.
Exacto.
Entonces te empiezas a hacer una creencia y actúas en lo que te ha dicho la gente adulta cuando eras niña que tú eras.
Y que te dices a ti misma como mantra malo, de es que yo sí. siempre hago no sé qué y luego dices, es que no lo hago siempre.
Eso, luego, eso es, los eso traumas y todo mucho. Eso, al final
claro.
todo va desde la niñez.
Sí.
Y pues mis padres nos han querido mucho, yo tengo una hermana,
sí.
mucho a las dos, pero sí que es verdad que yo era como más independiente y la pobrecita, la que no la pase nada, la que tal, más mimada, más cuidada, ha sido mi hermana. A mí me ha tocado como sacarme las castañas del fuego a mí misma.
Tú eras la mayor, ¿no?
La mayor, sí. Y entonces, pues con eso he crecido también y eso indirectamente pues me ha hecho más fuerte para afrontar de qué cosas cuando he sido adulta.
Total. Entonces, y enfrentas situaciones.
Sí, 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 si las enfrentas desde pequeña y sales y ves que te salen bien, has pedido tú sola, ¿por qué no subir un escalón y seguir afrontándolas?
Total.
¿Y cuando te caes?
Pues cuando te caes te pegas una hostia como cualquier otra persona, pero... Yo por lo menos soy una persona que enseguida busco solución. En vez de que me coma la mierda y retroalimentar el me he caído, no valgo para esto, no
qué
sé qué. Digo, si cambio esto y vuelvo a hacerlo así, creo que lo consigo. Y enseguida he hecho eso en mi vida.
Sí.
El poner, cambiar algo de lo que me ha salido mal para conseguir el objetivo que tengo.
Porque en estos 9 años que estuviste boxeando de forma profesional en ese momento, ¿tuviste algún momento de decir, lo dejo?
Sí, sobre todo al final. Al final cuando claro. no tienes ilusión y cuando ya no te apetece continuar. Además vino la pandemia.
Bueno, claro.
Porque a mí me pilló pandemia y ya digo, pues ya está, pasa pandemia. Pero no, porque no me hacía del todo ilusión, pero me iba a quedar un mal sabor de boca.
Claro.
Porque me iba a haber retirado sin hacer una pelea de despedida o algo así, que es lo que yo quería, como quiero despedirme cuando yo quiera. Pasó pandemia, hice un combate, dije, va, me retiro aquí. Pero se me presentó la oportunidad de despedirme en el Wizzing Center.
Ah, sí.
Entonces dije, venga, aguanto una más, me despido, pero bien, en el Wizzing, por todo lo alto, y aguanté, pero esas dos últimas peleas no me apetecían.
¿Pero luego allí?
Luego allí, pues gané, pero no sentí nada, porque ya tenía tan mascado, hacía como año y medio que me iba a retirar.
Ya. Hombre, que... ya habías hecho un poco el duelo, ¿no? También.
Exacto, exacto.
Claro.
Yo ya sabía a lo que iba.
Claro.
No era de sorpresa, y hoy te retiras. No, yo llevaba mascándolo, o sea, ya quería que llegase. Tenía otros proyectos, tenía otras ganas de hacer cosas, quería recuperar como una parte de mi vida anterior. Quería volver a tener amigos, quedar con ellos,
tomarte
vivir.
Tomarte un cubata algún día.
Vivir en general.
Sí, es que vivir no está nada mal.
Nada
en
mal,
realidad,
nada mal. Entonces lo hice muy orgullosa porque era la última.
Claro.
¿No te arrepientes? ¿No quieres volver? No, porque no me he dejado nada por hacer y la decisión fue mía.
Es que es bastante importante
sí. Sí.
Parar a tiempo antes de petar también.
No, y luego que yo tengo compañeros, sí, yo tengo compañeros que, ojito, habla tú con ellos.
Ya.
Ni lenguaje de signos, ni pero se les ha olvidado todo. Filtración, demasiada acumulación de golpes, que no deja de ser un deporte que acarrea
que
mucho
machaca.
Riesgo.
Claro, que,
digo, yo a mi entorno, ni media palabra de tartaja, ¿eh? Me sacáis del boxeo en cuanto empiece yo a hilar una frase y no la sepa terminar. Hostia. No me dejéis esto, ¿eh?
Claro, la acumulación de golpes al final, pues eso te daña.
Sí, sí, durante muchos años. Y,
claro.
y te frustras, que quieres tus objetivos y no los sigues y sigues peleando por ellos. A lo mejor es que no era tu deporte.
O sea, a veces
está tu vida en juego.
Claro.
Piénsatelo
claro.
bien.
A veces, si es por estar tú mejor, sí que hay que tirar la toalla.
algún momento. Claro, claro, a veces sí. Y yo,
¿tienes
sí,
ya
yo
la cabeza colgando?
Lo he tenido muy presente siempre. Mm. O sea, que yo decido este deporte y mi boxeo se ha basado en pegar más que me peguen. Mm. No como otros boxeadores que van al palo, que es al golpe, intercambiar golpe por golpe. No, no, a mí cuanto menos me peguen mejor, que a mí no me gusta.
A mí tampoco, la verdad.
Claro.
Qué maravilla.
Claro, claro.
No, 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 total. Y yo, bueno, tengo que... que felicitarte porque hay una entrevista, una tuya que salió, que te preguntaban, que me parece súper heavy, que te decían como que en el cinturón tenía espejo y te podías maquillar.
De la morena, sí.
¡Guau!
¿Cómo fue
es
eso?
Muy heavy esa entrevista.
Gané el título mundial y pues vas con tu cinturón a todos
claro.
lados. Y tiene dos chapas en los laterales, que ahí es donde grabas pues lo que la fecha... y lo que tú quieras, pero van lisos.
Puta ama.
Por ejemplo, lo que tú quieras, pero son como espejos porque están vírgenes. Y entonces me hizo un par de preguntas, pues a ver, un señor que lleva toda la vida haciendo pues entrevistas a toreros, futbolistas y
claro.
el Jurásico, pues
es que tal cual.
Pues lo sí. que se le ocurrió decir fue un par de preguntas, que una fue que si yo a mi hombre o a mi novio, que si le caliento en casa. A mi novio, que cómo lo lleva mi novio, digo, pues no hay novia y no la pego. La quiero mucho.
Claro.
¿Sabes? Entonces, vale.
Asumió que tenías que ser heterosexual.
Y de repente,
obviamente.
Humo de su cabeza, en plan, ¿qué?
Vale, pues muy bien.
Y los cojones la hacían. Entre ellos como canicas. No. Se empezaron a poner chiquitín.
Y su mejor solución fue decir, vale, entonces con los espejos estos los usarás para maquillarte.
Pero...
Él estaba, chica, novio, chica, maquillaje. No, tampoco, entonces, ¿qué? ¿Fregar?
Los tienes relucientes por algo, ¿no?
Qué delirio, tía. No, es que lo del maquillaje... Bueno.
Es que es muy fuerte.
A ver, yo le excusé porque
claro.
al final
sí, pero que...
me está dando visibilidad.
Claro,
que,
total.
Pero...
Y luego te echarías unas risas en tu casa.
Ver,
hombre, se viralizó bastante.
Sí.
Pero ¿hay alguna cosa que te haya pasado en entrevista que a lo mejor no se haya viralizado porque pues, no se ha visto o lo que sea? ¿Pero de este estilo o esta fue como la más
Yo creo
heavy?
Que esta fue la más heavy, más eso, sonora, que acababa de ganar el día de antes.
Es
y,
que, claro.
Pero me enfadó un montón. Pero no él, ni su pregunta, ni nada de eso, sino que había ganado el día de antes y lo que causó furor fue esas dos preguntas.
Yeah.
Que soy campeona del mundo, que yeah. no, que me da igual lo que me diga este señor. Si es que encima tenía que estar a la 1:00 a.m. ahí, que es tardísimo. Oiga, estos señores no duermen, claro. Con 2 horas y media de sueño tienen. Y yo tengo que estar en la cama pronto.
Claro, que soy deportista caballero. ¿Usted
claro,
quién
que
es?
Tengo que madrugar.
Es que me ha hecho mucha gracia eso. ¿Qué? Porque es verdad, ¿qué? Están como viendo la tele como a las 5:00 a.m. Siempre.
No, ya, se levantan por el periódico. Oiga, pero el de la imprenta no ha terminado. No, todavía no han sacado los periódicos para ir a comprarlo y tomarse
por
el
favor.
Café. Era muy tarde. Y era como, me fastidia que hayan salido esas dos preguntas de una persona que me está encima dando visibilidad y vinieron a mi casa y a no sé qué, a hacerme entrevistas. Pero hubo dos que no me preguntaron. ¿Qué tal te sientes al haber ganado el título mundial?
Bueno, pues contesta esa pregunta aquí. ¿Cómo te sentiste al ser campeona del mundo?
Pues me sentí genial, es como el objetivo que tenía en mente, es como, pero no sentí tanto orgullo por mí, sino como, toma todos esos que han dicho que no y que no se podía.
Ya.
¿Para qué? ¿A dónde estáis? Dándome igual lo que piense la gente, porque no iba a nadie enfocado en particular, sino que sí se puede, que he podido, que he podido, que yo me lo he dicho a mí misma y he podido con ello. No para la gente, sino para mí.
Cuando te pones objetivos muy claros y los consigues, después hay que seguir viviendo. O sea, quiero decir, como de cuando sientes el vacío de he conseguido esto, que era lo que llevo trabajando un montón de tiempo, lo consigues, y luego, ¿cómo gestionas ese bajón de adrenalina, de ese vacío? O sea, ¿cómo fue para ti todo eso?
Pues sí, siguiendo generando en tu cabeza otros objetivos. Antes de conseguir el máximo, tienes que generarte otro en la cabeza, porque ahí es donde vienen las señales de peligro, que lo ganas y qué haces, que
claro.
Te metes en una depresión, ¿qué hago con mi vida? Muchos deportistas
eso
les pasa eso.
Les ha pasado a muchos
claro.
Pero a muchos,
sí.
Y que no he hecho otra cosa en mi vida, que no sé, que no hacer este ejercicio, ¿y ahora qué hago? Que la carrera del deportista es cortísima. Entonces, o eres espabilado, te buscas las habichuelas mientras estás ejerciendo tu carrera deportiva, o al final te come la mierda.
No, claro. No, total.
Entonces
total.
Es haciendo eso, generando otras ilusiones, otras expectativas antes de conseguir la que ya tienes. Como ser muy ambicioso.
Claro.
Tienes que ser muy ambicioso para que al final no te coma el tormento ese de qué hago con mi vida.
¿Y qué es para vosotras ganar en la vida? Esta última pregunta,
yo lo tengo clarísimo.
Filosófica.
Contesta tú primero y me copio.
El ganar en la vida es ser feliz. O sea, no hay otra cosa que ni dinero, ni nada. Ser feliz, porque al final engloba un poco de todo para ser... pero la felicidad, que tú te sientas bien, el poder meterte en la cama por las noches con la conciencia tranquila, el de levantarte y levantarte con sueño, pero ostras, que no me va mal la vida, que sigo viva y puedo seguir haciendo cosas, el ser feliz.
Sí. Sí, sí.
Estoy bastante de acuerdo, ¿eh?
Yo también.
Eso y estar tranquila, que al final va un poco unido. O sea, como la tranquilidad.
Uh-huh.
O sea, quiero decir...
La estabilidad.
Sí, bueno, también. O sea, que obviamente esto engloba todo, pero muchas veces, o sea, quiero decir, como de una vez tienes cubiertas tus necesidades básicas de, o sea, puedes vivir, tienes tu sueldo, tu dinero, no sé qué, tu no sé, como algo, una base... La tranquilidad para mí yo creo que es lo más importante. O sea, y
si no estás tranquila no puedes conseguir
total,
el ser feliz.
Total.
Porque hay algo entonces que te perturba, va de la mano.
Como vivir la ola y estar tranquilas.
Es que esa es otra.
Da mucha felicidad.
De repente te subes y no sabes gestionar, no lo sabes disfrutar de ella.
Es que te estás preparando para cuando baje, que no sé si eso también te ocurría a ti. Que es
hombre,
como
de, a mí yo claro, me pegué una cuando perdí el título mundial, que dije, si yo me creía aquí invencible.
Ya.
Sí. Y dices, ala, empezar de cero, que no es como en el fútbol, que pierdes un partido y puedes ganar al siguiente.
Claro.
Si pierdes el título mundial, tienes que escalar otra vez desde abajo, que te den oportunidad. Ahora eres malísima, una derrota es como un tachón gigante en boxeo.
Uf, ya. Es que además, claro, es como... Cuando tienes el título mundial, la gente está buscando, claro, ganarte.
No,
o sea, al final
eres
la uno, todo el mundo quiere estar en su lugar, entonces va contra ti de otra manera.
Pierdes y dices, sí, ya lo sabía yo. Pero, joder, puta madre, vamos a ver, que llevo ganando 27 veces seguidas.
A mí
pues
eso me da mucha ansiedad. Lo de ser yo también nunca he querido ser la mejor en nada, porque luego la gente dice, ay,
espera
es que
muchísimo
estás la mejor.
De ti.
No, la gente espera mucho de ti. Que yo no tengo que responder ante nadie, que yo solo tengo que responder ante mí.
Llevas esa filosofía, no te va a ir tan mal.
Y para mí, simplemente la felicidad es poder...
Ser perfil bajo.
No, es más profundo, joder. Para mí, la felicidad en la vida es conseguir quitarme de una vez la candidiasis. Porque, de verdad os lo digo, que llevo unas semanas que no os digo lo que me pica el coño. Y no lo digo en plan, que lo digo en serio,
o sea,
que no sabéis que me tengo que poner paños húmedos.
Así que ya sabéis, objetivos a corto plazo. Este es un mensaje.
Que lo voy a enseñar cómo tengo
no
el coño.
No me enseñes el coño, no lo quiero ver.
¿Tú te acuerdas de los lipsticks que esos que se han puesto de moda ahora, que dan como picor? Pues
sí.
Como si hubiesen madurnado. Te lo voy a enseñar, que lo tengo. Lo tengo, tía.
Fatal.
Tú lo tocas. Y parece...
Encima, verlo y tocarlo, quiere que,
sí, bueno.
Que lo veas y que lo toques.
Parece Timan falla, ¿eh? Tú lo tocas, tía, y te juro por Dios que está en ebullición.
Te agradezco la oferta, Sí, de corazón te agradezco la oferta, pero voy a declinarla, si no te importa.
Si me he tenido que poner vestido para llegarme un poco lo que viene siendo la chocha. ¿Cuándo me has visto tú con vestido?
Es verdad.
Nunca.
Es
si
verdad.
Siempre voy con pantalón. Pues tía, lo que me ha pasado es que como llevo tanto vaquero y tanto pantalón...
No te he preguntado tampoco, ¿eh?
No, o sea, importa, puedes contármelo para no hacer lo mismo.
Sí, que la felicidad para mí es que me diga mi sobrina que me quiere mucho.
Y quitarte la candidiada.
No, pero es verdad que anoche cuando me decía, ay, tita, te quiero mucho, dije, lo he conseguido, aunque yo no la he hecho ni nada, y me ha venido aquí simplemente con darle chuches.
Es una persona
ya me
que te quiere incondicional,
¿eh? Muchísimo.
Y te admira de verdad.
No hay nadie que me quiera tanto.
No, no.
Es impresionante
sentirse. Te mira y te mira con admiración.
Sí, es impresionante.
Luego
no
ya
sé
crecerá.
Ya
claro,
crecerá,
esa es otra, ¿no? Cuando...
Ya crecerá y me odiará. Así
pero
que nada.
Eso es muy bonito. Oye, a ver, tendría que entrar en AR.
Sí.
Entonces, como tenemos que echar un pulso...
Vale.
Yo creo
verdad,
que, pero yo creo que es mejor que entre en AR,
sí,
haga su sección
y luego el pulso.
Echamos un pulso entre todas, que en AR también nos funde a tú y a mí.
Sí.
Así
y
que...
voy a poner de canción, que ya la digo, Eye of the Tiger, ¿vale?
Que es la joder, canción estoy de la canción esa.
Bueno, pues hay que escucharla. No, hay que escucharla, yo lo siento.
Pero es que es su banda sonora todo el rato.
Bueno, bueno, pues quiero el pulso con la canción de Eye of the Tiger.
Bueno, pues perfecto, pues vamos a darle un aplauso.
No se puede quitar la candidiasis, pero sí hacerla feliz con esto.
Eso
¿no?
es.
Pues
eso...
van a salir los hongos a ayudarme.
No,
un montón de hongos.
Pero... Pues yo quiero un guante.
¿Qué es broma? Que no tengo candidiasis.
Por favor, pide que entrenar, porque ya me tienes hasta el coño.
Que tengo una risa.
Una risa de ronquido.
¡Venga, Enar!
¡Un aplauso para Enar Álvarez!
¿Qué tal, chicas? A ver, yo quería decir una cosa por alusiones. A lo mejor os sorprende, pero yo alguna vez me he pegado.
¿Sí?
¡Qué sorpresa!
Tía, de hecho, quería aprovechar para desmentir un rumor que existe en el mundo de la comedia.
¡Hostia!
Que es que yo pegué a una cómica.
Bueno, es la verdad. Mejor historia del mundo.
La mejor
entonces,
historia ficticia.
¿Y no se puede decir quién?
No, luego te lo digo. Pero es que os voy a contar lo que pasó. Porque yo también tengo que decir una cosa. Hay que defender entre pegarse y defenderse.
Sí, sí, sí,
yo
claro.
Yo siempre me defiendo.
Yo también.
Claro, entonces yo estaba, a ver, un poco borracha, tampoco lo vamos a negar, con una copita y un piti fuera de un garito. Yo tranquilamente, tío, y de repente me aparece esta persona a comerme la oreja a decirme que no entiende por qué hay programas con solo mujeres.
Ah...
Y
bien,
yo,
que
eran las 4 de la mañana de un viernes, estoy ahí tan tranquila y yo, ¿pero qué me estás contando tú ahora mismo? Que estoy yo aquí, que no me apetece que nadie me toque los cojones.
Pink Floyd.
Efectivamente.
Pink Floyd. Que nadie dice no, mucho eso de Pink Floyd.
Sí, sí, total. Y claro, entonces ella estaba ahí, rucu, rucu. Y tía, ya hay un momento que te lo juro que yo estoy súper tranquila y hay un momento que ya digo, pero vamos a ver.
Voltea cabeza.
Digo, tú me estás diciendo, el que además fue así.
Agárrame cubata.
Que está con cara de madre mía, ¿cómo está contando esto?
Está contando.
A mí esta es mi historia favorita.
Vale, vale. Claro, y entonces yo de repente dije, pero vamos a ver, tú me estás diciendo que entiendes perfectamente que en aquella época ni buena
no vayas
fuente...
cercando más.
A ver, no, ya, pero bueno. Pero quiero dejar claro que cuando esto pasó, ni Broncano ni Buena Fuente tenían mujeres colaboradoras. Entonces yo le dije, ¿qué pasa? ¿Que tú entiendes que Broncano y Buena Fuente no tengan colaboradoras? ¿Pero no entiendes que puedan existir programas que sean solo de mujeres?
¿Tú sabes cuál es la forma de encender a Enar? Que es decirle... A ver, ni machismo ni feminismo, ¿no?
Y Enar... No, y esto a las 4 de la mañana, tío, digo, es que vienes provocando. La cuestión es que entonces ella fue al bar y por lo visto... Yo le posee la mano en el ojo.
Ya hubo tocado.
A una velocidad de unos 4 cuántos kilómetros hora.
La mano en el hombre, pero señorita, ¿dónde va?
Sí, así, ¿no?
Se lo dije así, os lo
además
juro.
Así, ¿eh?
Señorita, ¿dónde se dirige?
Señorita, ¿dónde se dirige? Pero no se vaya tan rápido, quédese aquí fuera conmigo. Y entonces...
Tenemos que parlamentar esta decisión.
Y entonces ya me dijo, no, 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 y me voy. Entonces, bueno, que se quedó ahí.
Sí, no se quedó ahí porque ya luego ha debido ir largando, ah, que bueno. Sí que le diste una hostia.
Claro, ella yo creo que ella ha cascado, ya te digo.
Si se hubiera metido, simplemente se habría comido una chapa tuya, que yo no sé, hay veces que digo, ¿qué prefiero? ¿Una chapa de una hora argumentándome algo o una hostia? Yo
que acaba rapidito.
Digo, mira,
pero tío, la chapa me la está dando ella a mí. O sea, como que yo, que no te he pedido tu opinión, si es que no te la he pedido. O sea, que, pero bueno. Tía, pues la verdad es que a mí me gusta mucho el boxeo.
Mira cómo cambia, de cero a 100, sí, ¿verdad? Sí, sí.
No, tía, de verdad, mira, a mí me gusta el boxeo y siempre he pensado que hubieras sido una buena boxeadora porque a mí no me da miedo que me peguen. Yo cierro los ojos y empiezo así, como a las
es así como lo hacen.
Joana pelea exactamente así.
Sí, sí.
Luego me duele en casa, pero futuro, en el momento juro que no me da miedo. Yo cierro los ojos y me meto en
tú, yo te veo mucho de agarrar peluca.
Hombre, es que con el anillo que tienes del tigre,
no,
eso,
¿sabéis lo que es increíble? Tirar patadas. Os lo juro, mira, ¿me puede pillar la cámara? Mira, es que yo podría salir una película de Tarantino, mira.
O sea, ha sonado cadera, ¿eh? Ha sonado cadera un poco rebolín.
O sea, pero ¿de qué es que te haces eso? ¿Y a quién le vas a dar? Pink Floyd, te lo llamo a ti. O sea, pero esa patada voladora, absolutamente ridícula.
O sea, Joana, tú imagínate pelear con alguien que antes de empezar hace...
Lo único que ha hecho pero, que está haciendo es
que pueda apuntar a una cabeza, ¿eh?
Que la confusión también es parte del juego, ¿eh?
Claro, sí, sí, el amague.
Bueno, antes de entrar a lo que quería contar, que no empezamos,
era que... con 8 folios y cuenta algo que no está escrito. Y pues, genial. No,
y demostración de patada, ¿te parece no, tío, poco?
Que a mí también me pasa que a mi tía también me gusta ver pegarse a la gente, la verdad. Y que me gusta como todo lo que esté ligado como a las cosas primitivas. O sea, que cuando alguien quiere ligar contigo que te come el mazo la oreja, a mí eso no. O sea, eso de liga Sartre, pues ok. Pero yo veo un señor o una señora subiéndose a un cocotero que te coge un coco, que te lo baja, te lo parte y te lo da y yo le como la polla. O sea, es que esto es así.
A mí me gusta mucho eso, ¿eh?
Tía, a mí me encanta.
¿Pero dónde ligáis?
No ligo. Pero a mí me gusta mucho lo primitivo, ¿sabes? Como ya leer y darse como, ¿sabes? Como golpe.
Mira, ¿tú no te pasa que ves a alguien así musculado cambiando una rueda?
Ahora
de un
va a ligar
coche
con Joana.
No, es que digo a alguien porque me da igual que sea chico chica.
Sí, porque no nos has visto
no,
a nosotros.
No, porque le gusta
como
todo.
Buen ejemplo.
Te ves, es que he dicho musculada. Es que,
claro,
ver,
no,
que
es verdad.
Oye, perdona, ¿eh? Un respeto.
Tía, cambiando una rueda de un coche yo me vuelvo loca.
Ya.
Pero bueno.
Ahí yo, te gusta
mucho. Te chocas
eso
al lado.
Tía, me dejo caer. Bueno,
cámbiame a mí y te desplomas.
Pero bueno, que yo en realidad lo que quería decir es que... A ver si arranco en algún momento, vale, a ver. Que a mí me encanta ganar. O sea, yo sé que tengo un problema de competitividad porque, tío, para mí es verdad que ganar... Yo entiendo que ha habido gente que es como una cuestión de avaricia o de egoísmo tal, pero que para mí siempre ha sido como una cuestión de supervivencia. Y que entonces, espérate, que ahora estoy como justificando, soy una puta competitiva de mierda.
No, eres muy competitiva. A ti, tía, te gusta mucho ganar.
Me gusta muchísimo ganar. Y yo, tía, esto lo he llevado...
¿Y te gusta ser la mejor?
Me gusta ser la mejor. Es que, porque, tía, ¿sabes lo que pasa? Que yo he aprendido muy rápido. ¿Y sabes lo de las gafas moradas del feminismo? Sí. Pues yo tengo como gafas navajeras. O sea, como las gafas de barrio, de clase baja. Y yo me he dado cuenta que me cuentan unas películas que digo, mi vida, esto no es así. Cuando te dicen, lo importante es participar, compartir es vivir. Bueno, esto está bien si quieres ser pobre toda la vida, pero es que si no, esto no funciona, tío. Que bueno, lo de compartir es vivir también es verdad, que según a quien le pregunte, yo entiendo que tú, pues dices que, o sea, no, compartir es vivir no, lo importante es participar. De, pues a ver, Nadal no te va a decir que lo importante es participar, un violador, un putero, sí, pero ya...
Lo importante es participar, madre mía, de verdad, ¿eh? No, no, es que le vamos a poner una demanda.
No, pero bueno, la cosa es que yo pienso que hay que coger los consejos que le dan al enemigo. Sí. Porque todo esto nos lo dice gente rica para que los pobres no salgamos nunca del hoyo. Pero luego ellos cogen otros consejos mejores, que yo el otro día me estuve leyendo a Maquiavelo.
Follar entre hermanos, por ejemplo. Se ha perdido y me parece mal, ¿eh?
No, tía, pero de repente ellos tienen en El Príncipe de Maquiavelo que te salen cosas del rollo. Es más importante ser temido que ser amado. Amén. Es que eso es así. ¿No lo creéis que eso es así, tío?
Lo creo 100%.
Total.
Sí.
Sí, no,
por es eso acojonamos esta y yo.
Claro.
Tía, eso es así. Que también es verdad que lo bueno sería como encontrar un equilibrio tipo Franco. En plan de que era un hombre muy malo, pero un abuelo
que
muy
alguien
cariñoso.
Te quiera. Que alguien.
Tía, no sé. A las mujeres igual, nos están todo el rato dando consejos para que seamos como unas perdedoras. De la belleza está en el interior y cuando te quieres dar cuenta te ha preñado Risto Mejide, tío. O sea, es que.
Ay,
tío,
madre mía.
Claro, es que no. Es que no.
Eso entonces, sí que fue un buen golpe, madre mía.
Totalmente. Entonces yo lo que pienso es eso, que hay que coger los consejos que le dan al enemigo. Y yo el otro día me estuve leyendo del Maquiavelo este y había un montón de cosas increíbles, rollo. Lo del fin justifica los medios. ¿Por qué está mal hacer trampas? A ver, tío, ¿por qué está mal hacer trampas?
Porque hay unas normas que hay que respetar.
Bueno, es que de hecho poner las normas es la mejor manera de hacer trampas.
Que y nos han hecho creer que si hacemos trampas O sea, porque esto, claro, nos lo han hecho creer, que si hacemos trampas, entonces no vamos a sentirnos bien. Que da igual. Que puedes hacer trampas, sentirte igual de bien porque has ganado. Pero
a
bueno,
mí me
sí.
gusta ganar dentro, rozando los límites de la ilegalidad. Claro. Que es como, estoy de zorrucha muy cerca, pero vale. Vale, porque sigue siendo legal.
Tía, a mí me encantaría ver unas Olimpiadas, un deporte donde la gente se pudiera dopar.
Pero eso,
a ver, no, escúchame.
Pero eso lo hay.
No, pero que fuera legal. O sea, que llegase la peña fosforescente con tres brazos. O sea, que te llegasen en plan. ¿No dicen que las Olimpiadas es para ver hasta dónde puede llegar el ser humano? Hostia, pues de verdad, ¿sabes? O sea, que de repente
el ser humano drogadísimo.
Claro, no, con todo lo que hay, con toda la tecnología que
las
tenemos.
Las drogolimpiadas.
Las drogolimpiadas.
Lo tenemos.
Sería como una mezcla entre la Parada de los Monstruos y una rave en Berlín, ¿sabes? O sea, la gente ahí como muriendo en las... O sea, es como...
¿Pero y llegando a la meta, la reventada.
La gente entre... Yo me imagino la Vuelta Ciclista y la gente entre el público con bandejas con rayas, en plan de aquí, aquí. Claro,
no que tendrían sí. que preocuparse luego del futuro, porque ahí acabaría su vida.
Es verdad.
O sea, claro, es
un plan
bien, ¿eh?
Un plan perfecto.
Sin fisuras.
O sea, sobrevivirían los mejores todo el rato. No, bueno, pues entonces... Claro, es verdad.
Bueno, pues vale, sí, ella lo dijo.
No, es verdad. Y luego os digo, hay una versión del príncipe que es increíble, que tiene como comentarios de Napoleón al pie, que ya sería como ver a Carlos Herrera y a Vargas Llosa, ¿sabes? Es un poco así, donde ya él te dice cosas del tipo, pues el príncipe solo tiene que ingeniárselas para evitar que le odien. Y Napoleón contesta, bueno, a no ser que dé mucho trabajo y estorbo. En plan, hombre, si te odian, pero tampoco pasa nada, que yo solo pienso, ahí me odian en Foro Coches y pienso, bueno, pues devolverme las pajas. Claro, es como de qué maldad que me odien, es que me la suda. Pero bueno, entonces nada, la cosa es que yo, como siempre he tenido clarísimo eso, que nos están diciendo como unas cosas que no son, pues también esto me ha traído problemas, porque yo una época fui monitora de campamento y había un campamento que era temática de Harry Potter, ¿vale? Que esto es para pegar a alguien también, yo creo, pero bueno. Entonces hacíamos con los niños como un campamento de un campeonato de Quidditch. Entonces, eran como que había
entiendo
unas canastas.
Que sin volar, supongo.
Sí, claro, sin volar.
Vale.
Sí, porque no nos dejaban doparnos. Vale, entonces había como unas canastas donde podías meter la pelota y luego había dos monitores que se tiraban una pequeña para que hiciese la snitch. Entonces, tío, yo esto me lo tomaba, pero súper en serio. Entonces yo cuando llego con mi grupo, de venga, a ver, que tenemos que pelear contra estos. Y entonces era como uno, yo quiero ser el buscador. Y yo, tú quieres ser el buscador, yo ya le miraba en plan, bueno, a ver.
A ver, que tú no vales para este.
Claro, bueno, pero tampoco le iba a decir a niño. Entonces era como, ¿vas a ser el mejor buscador que hay? Y él sí. Y esta señora que me está contando, yo sé que tu mejor amigo está en el equipo de enfrente, pero cuando salgas a la pista, no es tu amigo, es tu enemigo. Luego os habláis. Y el niño así en plan de señora, suélteme el brazo. Yo solo quiero hacer de Harry Potter. Y es como, vas a ser el mejor buscador, puedo confiar en ti, vas a traer esa puta snitch. Vale, que empiece.
Pártale las piernas si hace falta a tu amigo.
Efectivamente, pues tía, ¿qué pasó?
Por la snitch, que era una bola de papel al bal.
Sí, era una pelota de tenis.
Ah, bueno, perdona.
Vale,
bueno.
Pues pasó que ganamos. Entonces nada, pues genial, no sé qué, porque además yo a veces que les veía ahí leyendo en los descansos y decía, Elen, nada, vamos aquí
a entrenar.
Y los niños ahí, yo trabajaba con mi tío Sam, ¿sabes? De no les dejaba hacer pulseras a los putos niños, les ponía ahí a hacer sentadillas, ¿sabes? Con 10 años, digo, hombre, que hay que ganar. Bueno, pues ¿qué pasó? Que ganamos. Entonces el último día de campamento a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de que había que hacer como una final entre el primero y el segundo. Y yo...
Si ya hemos ganado,
déjala,
cosa está.
No entiendo por qué hay que hacer esto. Claro, yo, por supuesto, yo me opuse y todo el mundo en plan, pero tía, ¿qué te pasa? No sé qué.
Que esto es para divertir. Decían, esto es para divertirnos. Eso será para ti, pedazo
y
de
yo,
perra.
A ver, no estoy entendiendo nada. Ya hemos ganado la liga, no entiendo tal. No, pues como unos playoffs. Y yo, que no me gusta el deporte, que me dejes en paz. O sea, que no, que ya hemos ganado. Bueno, pues subo
la liga
hacerlo.
Del snitch.
Me retiro como entrenadora.
Como día.
Porque ya he ganado. Mi
bueno,
equipo ya ha ganado.
Yo cogiendo a los chavales en plan, chicos, nos dejéis. Yo sé que nos están robando, que esto es súper injusto, pero no pasa nada, tenemos que salir y demostrar que hemos ganado porque somos los mejores, tal.
Todos niños sin dientes todavía.
Perdimos.
Bueno.
Entonces, tía,
el peor
encima,
día de sus vidas.
El monitor del otro equipo era igual que yo, era súper amigo mío, pero claro, me pasa, que a mí también me pasa, que yo si pierdo lloro y si gano humillo. Entonces, sí, es verdad.
¡Qué asco!
Es verdad, tía, lo siento, soy así.
Es que eso
entonces,
es lo
tía,
odio.
Pues el otro vino a vacilar, me dijo, dame la mano, y yo le hice, ¡paz! ¿Sabes? Y le di un manotazo en la mano y me puse a llorar de la rabia y me fui. Tía, vinieron todos los niños detrás, se me tiraron encima, ¡Nani, perdónanos! Y yo... tranquilos, no habéis sido vosotros, he sido yo. Algo hecho mal. ¿Sabes? Ayer en el banco, en plan de, no os preocupéis.
Algo hecho mal, pero estoy segura de que he sido por vosotros.
Y encima les dije, además, todo el mundo sabe que lo importante es participar. Y ellos, ¡no! ¡Nos lo enseñaste tú! ¡Nos lo enseñaste tú! ¡Que eso no es así! Y tía, de repente yo pensé, si es que les he enseñado qué es la vida, si es que es el campamento mejor pagado de sus vidas. Bueno, pues el último día me llamó el jefe del campamento y me dijo, Enar, ven un momento que quiero hablar contigo, que te tengo que decir un par de cosas.
Y tú, ¿qué? Y tú eres día de McDougal.
Y yo como Al Pacino en un día cualquiera, ¿yo qué? O sea, y me dice, ¿tú sabes que no se puede educar así a los niños? Y yo digo, ¿así cómo? Y me dice, hombre, aquí les venimos a educar en los valores de que hay que competir, que lo importante no es ganar, que no sé qué. Yo, mira, estos niños son de Aluche, no son del barrio de Salamanca. Digo, entonces yo entiendo que lo que tú les estás enseñando es importante, pero lo que yo les estoy enseñando también. Resumen, tú les estás preparando para lo importante y yo para lo urgente.
¡Buah!
Fue tu último año de campamento.
Y el profesor se quedó así y me dijo, vete a echarte una siesta.
Y el señor, ¿has venido otra vez borracha a trabajar? ¿Qué habíamos hablado?
Y así es como Enar empezó a ser guionista. Tío.
Y nunca más volvió a estar a cargo de niños en un verano.
Pero todos esos niños, luego cuando había Messenger, me escribían y no sé qué, porque todo el mundo se acordaba de mí, porque yo era de las mejores monitoras y me tenían muchísimo cariño.
Y ahora bueno, llaman a cobro revertido desde la tarde. ¿Quieres aceptar la llamada? Y tú, no.
Había una que se llamaba Anita Dinamita. Menudo.
Pues Anita Dinamita está en prisión, cariño.
Anita Dinamita y a todos sus hijos que también.
Anita Dinamita. Sus hijos a los, barajas
a los 20
con
9 años.
Kilos de coca en el ano.
Así que nada, pues esto es lo que yo os venía a contar, que hay que ganar. Que a mí no me vale con perder.
Pues oye, una buena enseñanza para todas vosotras.
Eso es,
y ahora
esta lección, yo creo que es el momento de que...
Poner Eye of the Tiger.
No, espera, espera, yo creo que nos tiene que dar
bragas,
antes las bragas Joana y luego acabamos echando un pulso y...
Absurdo.
Y, no, porque bueno, me parece bien.
Segundos.
¿Te parece bien, Joana?
Me parece perfecto. Sí. Yo voy a decir algo que a mí esto me ha encantado, me lo he pasado súper bien y encima me apetecía mogollón. Yo llevo sabiendo que venía aquí pues un mes y pico o algo así y tenía mis bragas preparadas, que son las únicas que tengo porque siempre uso tanga. Bragas como tal solo tengo unas, que son con las que voy a los pesajes. Que antes, el día antes de la pelea, tienes que dar un peso, que te pesas en bragas en sujetador, hacer la postura esta. Esas son las únicas bragas que tengo. ¿Qué ha pasado? Es un poco tragedia, ¿eh? Pero mi casa se ha quemado hace 15 días.
¿Qué?
Mientras...
¿Qué? Sí. ¿En serio?
Sí, 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 sí.
Pero ¿y estabas hablando normal y...?
No, no, no. Yo estaba grabando un reality... que saldrá. Y cuando salí me dijeron, tu casa se ha prendido fuego.
¿Entera?
Sí, sí, entera. Entera, lo he perdido todo literal.
¿En
mis
serio?
Bragas incluido. Sí, 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 sí. Esto hostia, me viene genial, tía. Porque, o sea, yo en cuanto volví a España, he recuperado, retomado mi vida. Es como lo de ganar. Yo si no vivo para ganar, no vivo. Entonces, lo malo ya fuera. Pero se me han quemado las bragas.
O sea, hombre, claro, qué heavy.
Las bragas y todo.
Claro.
Así que he traído, o sea, porque he tenido que comprar mi ropa desde cero. Estos días estoy recopilando ropa.
Pero venía aquí tan normal cuando se te había quemado la casa.
Hace 15 días.
Hostia. Qué fuerte.
Hace 15 días.
Qué fuerte. Entonces, como ¿qué? Alguien más no traiga bragas, solo vale que os hayan quemado
exacto.
La casa.
Exacto, no, no, si las trae, ¿no?
Sí, sí, sí. He comprado bragas y he traído unas bragas que tienen un uso. Por bueno, mí, porque en 15 días pues se me he comprado varias.
Lo importante es que tenga una unidad de uso, siempre suficiente.
Exactamente, está impregnada en mí, se trae un tanga que uso, he usado en estos 15 días pues una vez. O sea, tiene una unidad de uso, pero pues aquí
por
está.
Favor,
pero las que iba a traer eran súper significativas, porque eran mis bragas de pesaje.
Joder.
Que me habían acompañado durante toda mi carrera.
Hostia,
pues qué
tía.
Putada que se hayan quemado.
Las putas bragas.
Hombre, pero supongo que peor la tele, los ordenadores.
Eso da igual, porque al final lo material. A mí se me han muerto los gatos, eso es lo que me jode.
Hostia,
ay, tía. Joana, pero que lo cuentas. Que
y lo cuenta.
Ya. Porque es así, la vida sigue y el rato. Si lo cuento antes, vaya mierda de programa, pero lo quería, pues así, en honor a mis gatos y a mi vida nueva. Así que son
joder,
las bragas
tía.
De la vida nueva de Joana.
Oye, pues muchas gracias. Adiós.
Nada,
cariño.
Pero te voy a machacar en el pulso ahora. O sea,
no sé, si ahora después de todo
ni pena,
esto.
Ni pena ni mierdas.
Pues, no, no hay pena. Voy a dejar ganar.
No, ¿sí? No seas lista. Te dejo usar las dos manos, ¿sabes?
Bueno, venga.
Vale,
nos
vamos a preparar el set.
Bueno, estamos aquí en la primera ronda. Joana Pastrana contra Carolina Iglesias, aka Percebes y Grelos. ¿Cómo te sientes?
Pues bueno, llevo la verdad mucho tiempo de preparación y bueno, creo que me va a dar una paliza mundial, sinceramente, pero para eso estamos aquí.
Yo muy bien, muy confiada.
Pues venga, vamos a empezar ya.
Estaba negrísima.
Carolina Iglesias coge el brazo y la mano de Joana Pastrana.
Un, dos, tres,
tú para allá y yo para acá.
Vale.
Uno, dos y tres, empezamos.
¡Que se mueve la silla!
Bueno, pues ya ha ganado yo, no hacía falta comentar mucho más. Venga. Enar, ponte.
Venga. Pasa tu Vicky. Bueno, primer combate fallido, no pasa nada. Vale, ¿cómo estamos? Victoria Martín.
Estoy muy nerviosa, pero tengo muchas ganas de ganarla.
Vale, es ganarle. Vamos, una, dos, tres. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Ojo! Vicky está aguantando.
Venga, ¡vamos!
Joana, ¿estás nerviosa?
No.
No.
¿Esa es la mano que te partiste?
No, la otra.
Claro, es casi cualquiera.
Victoria Martín a punto de defecarse encima. Otro combate fallido de Victoria Martín.
Ha resistido.
Y ahora vamos con Enar Álvarez, por favor.
Increíble.
Enar, que llega al ring. Poner el brazo.
Yo he echado un pulso en mi vida.
Sí, ahora. Venga, una, dos, tres.
¡Me cago en la puta!
¡Y Enar pierde el combate!
¡A la ganadora!
¡Vamos!
¡Un aplauso a Joana Pastrana!
Sorprendentemente, Joana Pastrana ha ganado a las tres.
Un segundo, qué puta vergüenza, es que me quiero llorar. Me siento como con los niños con Harry Potter.
Tranquila, que yo no me voy a reír como tu compañero, el entrenador.
Pues mal, porque yo lo haría.
Y hasta aquí, por favor, acercaos.
Y hasta aquí,
aquí este programa tan frenético, que ha habido deporte, violencia. Enar, deja de... que nos miramos a la cámara. Bueno, hijos.
A la pantalla.
Tío, estoy blanquísima, claro. Es que de verdad,
estoy... Yo he perdido la que menos, tengo que decirlo.
Que la verdad es que eres la ganadora moral total.
Es la ganadora.
Pero porque eres zurda y yo no soy zurda.
Bueno, ya la campeona del mundo.
Hemos encontrado cosas, así que gracias, Joana Pastrana. Un aplauso para ella.
Gracias a vosotras, chicas.
Mejor. Adiós.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.